Son las 9:24, las 8:24 en las Islas Canarias. Permítanme que salude ya a Tomás Cuesta. Buenas noches, Tomás.
Muy buenas noches.
A Marta Gómez. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Y a Xavier Horcajo. Xavier, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Leticia.
Fijaos qué contenta estoy, no solo porque sea viernes, sino porque tenemos unos cuantos asuntos que debatir ahora, y muy, muy interesantes, que os voy a ofrecer una super oferta para que estéis bien alimentados. Fijaos lo que nos tiene que contar Nayara.
Pues el surtido especial de verano de Tu Jamón Directo os traemos. Este contiene 5 estuches de 100 gramos de lomo, otros 5 de chorizo y 5 de salchichón. Todos ellos ibéricos de bellota, loncheados y envasados al vacío, listo para consumir. Y además el paquete contiene una botella de medio litro de aceite de oliva virgen extra. Pueden hacerse con este surtido por tan solo 49 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Y además, por llamar de parte de radio, les harán un 5% de descuento. Si se han quedado con ganas de este paquete, pues pueden hacerse con su pedido en www.tujamondirecto.com o llamando al 900-84-1028. Les recordamos, 900-84-1028.
Bueno, pues nada, hablemos de las prohibiciones. Aquí pasamos de lo rico, del jamón, a las prohibiciones directamente en nuestro país. Hoy ha habido una reunión por parte del Ministerio de Sanidad con todos los consejeros del ramo de las comunidades autónomas y han llegado a una conclusión. Ante el rebrote constante que estamos viendo de casos de coronavirus en nuestro país, se ha prohibido fumar en la calle siempre que no se mantenga la distancia de seguridad. Y se cierran las discotecas. Bueno, no solamente eso, ¿eh? También han limitado el horario de los bares y de las terrazas y los restaurantes hasta la una de la madrugada. Hasta ahora era hasta la una y media, pues ahora lo retrasan, lo adelantan un poco más ese cierre. Me gustaría saber cuál es vuestra opinión al respecto. Yo ahora me estoy encontrando en redes sociales, en Twitter, a cantidad de periodistas que denuncian como una ocurrencia el tema de la prohibición de fumar en la calle porque no lo ha hecho ningún país del mundo. No sé si tenéis vosotros constancia o más información al respecto. En el caso de si es así, es verdad que me parecería realmente sangrante, ¿no?
Pues es así, es así. Y no solo es así, sino que además es contradictoria, porque en abril hubo un informe de uno de los hospitales más famosos de París, que se llama La Salpêtrière, hecho, es verdad, sobre una base pequeña de unos 1.200, 1.300 de aquellos primeros enfermos que hubo del asunto este del COVID. Y ahí se determina con una enorme claridad, bien es cierto que luego los franceses en algunas de sus cosas, como aquel famoso Didier Raoul de Marsella, pues pincharon. Pero bueno, estos señores del hospital, sobre hechos ciertos y conocidos, determinaron que los fumadores tenían una ventaja sobre los no fumadores porque al virus no le gustaba compartir pulmones con la nicotina. Esto quedó como acreditado científicamente. Efectivamente, no hay país donde esa prohibición se haya gestionado como aquí. En los lugares públicos no se puede fumar porque eso condiciona la distribución. Y no se ha explicado bien, porque las famosas gotículas, aunque viajen en el humo que no pesa y que va hacia arriba de los cigarrillos o de los cigarros que se fumen, también, como pesan, caen al suelo y caen en la misma distancia que si provienen de un estornudo. A nadie se le ocurriría encarcelar o multar o prohibir los estornudos, ¿no? Pues fumar tampoco tiene. No han explicado el sentido científico de esta medida, que es insólita, en ningún país se ha tomado, en ninguno, y que nos deja hechos unos zorros desde el punto de vista, digamos, de configuración de nuestra sociedad. Resulta que aquí protegemos las ocupaciones de casas, pero prohibimos fumar en la calle, en el uso público, en lo que es de todos.
Bueno, solamente pues una puntualización de lo que decía Xavier, que estoy de acuerdo contigo, pero sí que dices, no se puede prohibir estornudar a la gente, pero sí que se les pone la obligatoriedad de llevar mascarilla para que ese estornudo no repercuta o que no puedan contagiar. En el caso del tabaco, pero no hay manera, que les ponen una burbuja en la cabeza para que puedan fumar.
No, pero no hay unanimidad científica, como dice Xavier. No, es que no existe. A mí me da, es decir, esto es, sí, una corriente y una cortina de humo, para, nunca mejor dicho.
Que parezca
para, como no han hecho nada, dice, bueno, vamos a hacer esto. Que por otra parte, saben que va a caer en terreno volado, porque el antitabaquismo es un dogma y siempre cae bien. No necesitas hacer nada, simplemente prohíbes y ya está. Eso es lo que hace, pero el gobierno de repente, estamos como en marzo, estamos llegando tarde a todo.
Sí.
Eso es lo peligroso.
Y lo mismo pasa con el ocio nocturno, pasa igual, tampoco hay una demostración empírica. Así como sí la hay de que los aeropuertos son un problema, de que las fronteras están mal controladas, de que los que llegan con pateras en muchos casos son portadores del COVID, eso está científicamente probado en España, y no se toman medidas, contra el acto de fumar en la vía pública o en el espacio público sin tener claro si eso perjudica o acrecienta los contagios por COVID. Pues oiga, mire usted, se fuma mucho más en la calle en Grecia que en España, se lo puedo asegurar. Tienen una población mucho más vieja que la española y allí me parece que no han llegado a los 300 muertos.
Bueno, acaban de cerrar también las discotecas y los restaurantes en las zonas en las zonas más turísticas, pero es posible que las discotecas se podían haber cerrado, pero ¿por qué las abrieron? Si tenían que haber, se podía haber pactado con el sector, decir, mira, sabemos lo que vais a perder, estas son las ayudas, vuestra gente va a estar en un ERE hasta diciembre y pasamos el verano. Pero ellos querían aparentar que había verano. Que había Live Night, ¿no? Y claro, ahora Sánchez de la Cruz antes decía que la situación en los hospitales era casi normal. No. A una pariente mío, un familiar mío, que trabaja como enfermera en el 12 de octubre, que es el principal hospital de Madrid, el sur de Madrid, y uno de los mejor calificados sanitariamente, ya la han llamado, estaba de vacaciones y la han llamado que se apreste a volver. Están llenos.
Bueno, otra vez. Sí, hay un dato también, hay un dato que están prohibiendo las otra vez, vamos, que están retrasando otra vez las operaciones que eran un poco cotidianas, pues ya se están prohibiendo. Yo sobre las medidas, que todavía no he tenido la oportunidad, a mí las medidas en sí mismas, a mí que fumar evidentemente es una cosa que no beneficia a la salud, y te lo dice alguien, yo fumo poquísimo, o sea, yo me puedo fumar dos o tres cigarros al día, y cuando lo dejas lo dejas un par de meses y se nota. Entonces te quiero decir que no fumar, a mí son medidas que no me parecería mal, pero llegan tan tarde, o sea, son medidas que llegan, vamos, que evidentemente no sabemos si van a servir o no, pero llegan tan tarde, porque por ejemplo lo de la lista, pero yo os he escuchado, dejadme un momentito que hable, que he estado... pero quiero decir, estas medidas que además son un poco, es que llega un momento que no tienes ánimo de criticar, pero claro, son un refrito pues de lo que ya se había adoptado en Galicia. Lo del ocio nocturno, pues por desgracia lo que tenía que haber hecho efectivamente es no abrir, porque es verdad que son sitios muy complicados, va la gente más joven y todos hemos sido jóvenes y nos sentíamos inmortales, porque es así, además es que tiene que ser un poquito así, ¿no? Y lo del ocio nocturno, pues eso, no se tenía que haber abierto y se les tenía que haber dado ayudas. Pero llega tardísimo, porque llega tardísimo cuando ya se ha arruinado por los contagios que ha habido. Estas medidas, a lo mejor tomadas hace un mes, por ejemplo, lo del ocio nocturno, lo de ser más restrictivos con las terrazas, podían haber servido de algo. Ahora mismo se ha arruinado la temporada turística con las consecuencias económicas demoledoras que tiene, con lo cual al final, aunque esas medidas pues hace un mes pudieran haber sido algunas un poco útiles, ahora no valen para nada, porque la temporada turística, y los hoteleros y los que nos estén escuchando lo saben, y número dos, las de verdad importantes, las decisivas, como que a las 72 horas, que lo he escuchado a López Miras hablando contigo, Leticia, al presidente de Murcia, que a las 72 horas el gobierno se desentiende de los inmigrantes que siguen llegando en pateras a Murcia, o qué está pasando con los temporeros en las condiciones que están, de eso, de lo de verdad, o que haya un protocolo nacional de rastreadores, que tenga que haber un número, de lo importante no se preocupan. Esto es un poco, a lo mejor sirve de algo, pero ya es tardísimo porque se ha arruinado la temporada, y de lo realmente importante, pues no se vuelven a ocupar. Entonces, por desgracia, al final, pues son las operaciones de propaganda bueno, pues parece que ha tenido que salir ya para redimir cuando ya la temporada, en muchísimos sentidos, turística y los contagios, e incluso algunas vidas, pues ya estaba arruinada.
Hay algo que no me encaja en todo esto y quiero saber vuestra opinión, porque decíais, el gobierno está llegando tarde otra vez. Tomás, decías, esto se está repitiendo lo mismo que en marzo, tarde y mal, y ahora se ponen de repente a prohibir, pero es que esta idea, la primera idea de prohibir el tabaco, ha llegado de Galicia.
Claro.
Y al día siguiente ha habido dos comunidades autónomas, tres, que decían, ah, pues a lo mejor nosotros también.
Claro.
Y al tercer día ha sido cuando todos se han puesto de acuerdo para prohibirlo. Entonces, aquí hay un problema que no es solo del gobierno central.
Refuerza dos cosas. Una, que no hay ninguna base científica que diga que eso va a mejorar nuestros 3.000 pues asociados al COVID de cada día. Y en segundo lugar, eso refuerza la poca exigencia moral de un país que no tiene ni un mapa epidemiológico, ni un mapa de dónde ha afectado todo esto, ni un mapa de conductas sociales. ¿Qué pasa? ¿Dónde se contagia más la gente? ¿En la celebración de cumpleaños, donde jóvenes, mayores y medianos pues se conectan porque el nieto ha hecho 9 años?
La familia.
¿Ahí o en las discotecas?
Ya.
Desde luego las familias.
Los que van a las discotecas tienen familia, Javier. En eso, Javier.
Claro,
los que van a las discotecas luego entonces, tienen abuelos, tienen
entonces,
papás.
Claro, ahí voy.
Claro.
¿Y qué es más práctico, actuar sobre las discotecas o actuar sobre que las familias no se reúnan? ¿No parece más el chato lo segundo?
Pero entonces tienes que ir a un confinamiento, porque ¿qué vas a decir?
No,
que no se celebren cumpleaños.
No, te tienes que ir a una recomendación. Tratar de no mezclaros en los cumpleaños más de 5 o de 10. Pero para eso tienes que haber personas que con conocimiento científico y social, en lugar de perder el tiempo yéndose a hacer surf a Portugal, trabajen. Trabajen y hagan mapas y le expliquen a la población. Oiga, usted si celebra cumpleaños porque el nieto tal y les hace mucha ilusión porque sale de un confinamiento, están poniendo en un riesgo brutal, no solo al abuelo, sino a los padres, a los hermanos.
Claro.
Pero sobre todo, Javier, la solución no es cerrar las discotecas.
No, y sobre todo cerrarlas así, perdona. O sea, uno puede cerrar de un día para otro. Hay 200.000 personas que estaban en ERTES, que los empresarios los han sacado del ERTE para poder abrir sus locales y que de un día para otro les cierran. Y esa gente vuelve al ERTE, teóricamente no.
No pueden.
Y al empresario que le han dejado abrir la temporada... Resulta...
De ruina sobre ruina.
Claro, es que es ruina un desastre, es un desastre. Yo, mira, de todo esto que ha pasado estos días, lo único que me parece alentador es que por fin, como pedía Javier la semana pasada, las asociaciones médicas empiezan a alzar la voz.
Es verdad,
y a decir que ya está bien. Y eso, y que el tonto Simón, ese lo digo por la canción de Radio Futura.
Fernando, se llama.
Nada más. Cada día está más mustio. Cada día le creen menos. Cada día le creen menos. Este ya ayer perdió los papeles.
En algún momento. No, pero es muy grave, sí, porque ayer es verdad, yo no me acuerdo ya en qué, pero ayer también decía que semánticamente, que me venía a decir que era un problema semántico.
Que era un matiz semántico.
Segunda
un matiz
ola semántico. O no segunda ola. Pero ¿sabéis lo que estamos también sufriendo, yo creo? Es una reflexión que no sé si compartís o no, que como se nos ha ocultado la verdadera tragedia, la verdadera realidad, incluso las cifras que sigue dando el gobierno, que es demoledora las cifras, pero sabemos que las cifras oficiales del INE, de Carlos III, son mucho mayores, se hurtaron las imágenes, pues al final, claro. cuando se te hurta la realidad, pues la gente se piensa que, bueno, pues que no era tan grave, que ya ha pasado, etcétera, etcétera, porque no vimos ni una sola imagen. Bueno, el mundo tuvo un acceso al Palacio de Hielo que no
fue muy criticado,
por ello.
Exacto, se nos hurtó la realidad y eso ha hecho que en cuanto se abriera la mano y se dijera, y el gobierno se lavara las manos y dijera, ahí se quedan las comunidades comunidades autónomas que siguen, ¿eh? Porque al final esto han sido como cuatro medidas un poco a lo mejor cosméticas, sí, muy dolorosas, sí. Para, pero al final sigue el gobierno sin un protocolo nacional, y cuando te prohíben volar o te recomiendan no volar desde Schengen, te dicen a toda España. Entonces,
y yo me voy a hacer una pregunta.
Lo de hoy es un parche y tarde.
Oye, antes de nada, perdona, antes de nada, Xavier, guárdate esa pregunta que ahora nos la formulas. Es que no me habéis respondido a la mía. Es que claro, aquí os ponéis a divagar.
Vale,
no termino de entender lo que ha pasado los últimos días con la prohibición del tabaco, porque parece que efectivamente que es un golpe de mando por parte del gobierno, pero empezó Galicia.
Sí, Galicia.
Empezó Núñez Feijóo a decir que lo prohibía el primero.
Es una, insisto, es una medida llamativa, espectacular, muy fácil de poner en marcha, no tienes que hacer nada, simplemente prohibir.
Con aroma de progresía.
Exactamente, sí. En el que todos los grupos antitabacos te van a decir que es estupendo, y además probablemente con razón, los neumólogos, los médicos dirán que bueno, pues que sí, que eso hace salud, pues que es evidente también.
Y que propaga,
aunque no es absolutamente nada.
El problema es que no transmita el COVID.
Bueno, pues podrías. Y entonces, ¿qué pasa? Primero, que una comunidad del PP lo pone adelante y después las del PSOE se suman. Y entonces el gobierno dice, hombre, ya esto no.
Es una medida.
Sí,
Marcia, por responderte, que tenemos, es verdad, nos hemos ido ahí por, como se dice, por los cerros de Úbeda. Es una medida popular, genera simpatía, genera empatía. El que fuma es casi como eso, el apestado que ni se atreve a levantar la voz. Y luego la eficacia, pues como decís, pues a lo mejor es muy muy relativa, pero sí que es una... Bueno, pues parece que estás haciendo algo sin en realidad hacer mucho. Porque lo que es hacer sería controlar, como decíamos antes, pues a los emigrantes, que a los 72 horas muchos que vienen con COVID se les deja por ahí, a su suerte,
o se fugan,
claro, con contagiados sin casa o
es que tienen que trabajar.
Pero
es que muchos vienen a trabajar.
Medidas serias y de calado, y esto es una medida pues simpática. Esto es una medida que cae bien.
Una cortina de humo.
Xavier,
la pregunta muy rápidamente.
Sí, sí.
No, yo creo que a tu pregunta contesto que es evidente que es una medida facilona para parecer que se están haciendo otras cosas que no se hacen. Y eso enlazo con la pregunta que yo os quería hacer. ¿Habéis visto, seguro que habéis visto imágenes del metro en Madrid o del metro en Barcelona, absolutamente en distancias de centímetros, boca a boca? ¿Sí? Entonces, yo me pregunto, ¿qué es más útil para detener la pandemia? Creo que se trata de eso. O para que no los contagiados no sean 3.000 a diario. Ordenar ese tráfico de los grandes servicios de transporte públicos o prohibir las discotecas. O prohibir el fumar. Porque no tiene el menor sentido.
Pues fíjate, Xavier, que Fernando Simón e ella, cada vez que tienen que comparecer, sobre todo Fernando Simón, habla de tres colectivos que son los que más están infectando, donde más, bueno, tres colectivos no, en tres focos, ¿no? Uno, las familias, lo decías, las reuniones familiares. Otro, el ocio nocturno. Y tercero, también dice, en los ámbitos laborales, del trabajo, sobre todo los temporeros. No, claro, ahí son los tres puntos más importantes los que ellos hacen hincapié. No hablan del transporte público, no hablan de la entrada a través de los aeropuertos, de eso no hablan.
Claro.
Ahí no, ahí es como si no contaran con esa estadística.
Por eso, y lamentándolo mucho, porque en esta pelea, cuanto peor es peor y no es mejor para nadie, de verdad, pues yo lamento que las medidas tomadas no vayan a tener pues el éxito que nos gustaría comentar a todos. O sea, mañana hemos tenido 100. Oye, pues qué bien, son medidas útiles y han desempeñado su papel. Ahora, con estas medidas improvisadas, ventajistas, de retrovisor político, hombre, que lo hace el PP, no vamos a quedar atrás, tal. No. Oye, no, así no se ataja esto y así nos va al pelo. Aquí no ha habido un trabajo previo, serio, sensato, de averiguar las causas, las transmisiones, cómo podemos evitarlo. Queremos colaborar todos. Si queremos
no ha habido esto. No ha habido estrategia en ningún momento, son todo ocurrencias.
Y aunque sirviera para mí algo mínimo que va a servir muy poco, es verdad, la temporada turística en un país que tiene una parte muy muy importante del PIB ya está arruinada, hoteles cerrados, o sea que te quiero decir, aunque sirviera para muy poco, que estoy de acuerdo con vosotros que va a tener un impacto mínimo, pero ya llega tarde porque ya estamos otra vez, pues no sé si llamarlo rebrote, segunda ola, semánticamente pues da igual, pero estamos, como decía Tomás, lo que está pasando ya en los hospitales, ya están retrasando operaciones. Tú hablas con personas, con militares, y te cuentan verdaderas cosas terribles que te ponen los pelos de punta, los militares en marzo, en abril, y todo eso no se ha sabido nada, aquí es como si hubiéramos pasado por algo que como de puntillas y que no hubiera pasado más porque se ocultó la realidad y la gente pues te relajas en cuanto se levantó el estado de alarma pues se relajaron, claro, porque nos ocultaron la realidad.
Otra cuestión que me gustaría poner encima de la mesa es que hoy Illa, en esa reunión, después de esa reunión con las comunidades autónomas, ha dicho que no se están planteando volver al mando único como tuvo hace unos cuantos meses. Entiendo que, como ya llevamos hablando de esto este último mes, por lo menos desde que acabó el estado de alarma, se trata de que el gobierno lo que quiere es delegar la responsabilidad en las comunidades autónomas, las cuales se quejan de que no hay una legislación que puedan utilizar ellos para controlar un poco los movimientos de la ciudadanía, y nos encontramos con que el gobierno vasco, que es una noticia hace una hora, ha dicho que va a declarar el lunes la emergencia sanitaria en el País Vasco. Dicen que para tener un marco jurídico diferente que le permita adoptar medidas más restrictivas, por ejemplo, en el tema del ocio nocturno, el cual se ha prohibido en toda España, ¿no? Yo no entiendo nada, de verdad. No entiendo nada.
Pero la gente fuera así, Leticia, la gente, pues, o fuera tampoco entienden nada, y por eso nuestro país pues te recomiendan no venir, o directamente si vienes te tienes que someter a cuarentena, pues por lo que dices, porque nadie entiende nada, y lo único que entendemos son que otra vez tenemos unas cifras escalofriantes.
No, pero vamos a ver, Marta. Si fuera entienden que hemos mentido, que se ha mentido en el número de contagios, que se ha mentido en el número de muertos. Hay 20.000 muertos en el limbo. Que no, que han desaparecido. Es que eso es de una inmoralidad, de una bajeza. Eso da asco.
Los que toman decisiones en todos los gobiernos europeos, en las instituciones europeas, en la OMS, en donde queráis, todos esos tíos se mueven, viajan, entran y salen, vienen a Madrid o van a Barcelona o donde sea, y cuando entran en el aeropuerto y ven las medidas que se toman aquí, se creen que este es un país de cartón piedra, esto es de chirigota. ¿Cómo van a recomendar los alemanes? ¿Cómo no van a decir los alemanes a su población? Oiga, mire, a estos sitios mejor no vayan, porque es que ha venido el embajador horripilado. Porque al embajador no le han hecho, cuando ha llegado allí, después de estar unos días en Alemania, le han mirado así, le han tomado la temperatura y pase usted para adentro. Y esto así, no vamos a ninguna parte. No tenemos credibilidad.
Eso lo viene pidiendo, por ejemplo, desde hace un mes y medio, o vamos, no sé, desde hace tiempo, la Comunidad de Madrid, que hubiera muchos más controles en el aeropuerto, por ejemplo, para...
Ese
tipo de medidas que serían absolutamente eficaces y que transmitirían seguridad, pues no se está haciendo. Y yo creo que el ejemplo más gráfico es Italia, que Italia es fue por delante de nosotros, fue terrible, e Italia sí que ha aprendido de la dureza, de los errores, y ahora está muchísimo mejor, con unas cifras muchísimo mejores que las nuestras, ¿no?
En lo económico también.
Con tristeza, me alegro por ellos, pero con tristeza para nuestro país.
Lo de Barajas es tremendo, porque es decir, Barajas es la puerta de entrada a Europa de Iberoamérica, el principal aeropuerto. Y en este momento Iberoamérica está espumeante de COVID.
En Bolivia no admiten gente en los hospitales y la gente se muere en la calle y son los policías, los militares los que los recogen.
En Argentina, embargo, están a punto de
entrar en cualquier momento, no hay ninguna restricción.
Claro, eso es, quiero decir, no es que todos los que vengan estén así, pero en Argentina hay una situación terrible, en Venezuela también, en México, en Brasil también, aunque menos de lo que dicen.
Pero fíjate una cosa, todos los países conocemos que adoptan medidas contra los que vienen de fuera. Por ejemplo, ahora está muy polémico esto de Francia e Inglaterra, si son recíprocas, si les establecen cuarentenas, si les establecen mecanismos, ¿no? Todos los países están levantando alertas a los nacionales de otros. ¿España a quién le ha levantado alertas? ¿A los chinos? No, señor. ¿A los británicos?
A Francia.
No, señor. A Francia en una inconveniencia que duró una semana porque se dieron cuenta que habían cometido el error de su vida. Pero ahora mismo hay medidas de vigilancia sobre la gente que viene, no. Yo qué sé, de Bolivia, que viene de Brasil, que viene... No, señor.
Pero sí. Si me dejas apuntar una cosa sobre esta mañana, es decir, a mí lo que de verdad me ha aplastado, es decir, me ha aplastado por lo que supone de la rueda de prensa de Illa, es cuando la han preguntado por los colegios. Ha dicho que, bueno, que eso, estamos a dos semanas de que abran los colegios, ¿eh? Que bueno, que eso las comunidades autónomas ya se ocuparán.
Además lo ha dicho ella en un tono bastante serio, molesto, como diciendo, nosotros ya hemos puesto una directriz así general y luego ya que cada uno tome la decisión que quiera, ¿no? Y eso es lo que las comunidades autónomas dicen que no, que sea común.
Eso es. Ya hemos dicho que no se puede. Con lo cual...
Es terrible.
Leticia, menos mal que nos queda y que no se nos va a ir nunca Pablo Iglesias, ¿eh?
Buen melón para abrir a tres minutos del final.
Es que me parece, vamos, que por eso te...
Venga, os dejo.
Lo mejor del día.
Os dejo que en un minuto al menos me digáis qué opináis de las declaraciones del vicepresidente segundo del gobierno en Twitter, en un hilo, diciendo, yo me quedo con esto que ha dicho de que además esto es un montaje mediático, una campaña mediática contra ellos. Y que es lo que les pasa por meterse con la monarquía, o sea, por defender la república, y que van a pasar más cosas, ha dicho. Son las mismas.
Yo
me quedo y lo digo muy rápido, y es que me he reído mucho, y con eso yo me quedo con que va a seguir, que no se va ni con agua caliente, vamos. Que va a seguir trabajando desde el gobierno con su agenda republicana para defender el interés general. Vamos, que ni aunque le abrieran juicio oral de eso que dijo que dimitiría y con juicio oral nada. Vamos, que no se va ni con agua caliente.
Vamos, ni aunque le lleven a la cárcel de Lledoners,
pero hay que ser positivos que viene el fin de semana.
Voy esto a ser también, un poco castiza, no, que jeta.
También quiere decir que esto ha dolido, y ha dolido mucho. El hilo es patético. Es patético.
Todo
por
patético.
Ejemplo, el llamarle caja de solidaridad a una cosa que paga sobresueldos y que es de libro una caja B. O, por ejemplo, oiga, mire usted, le quiero recordar una cosa, señor Iglesias, que no es igual el dinero de Teherán o de Chávez o de Maduro que el que viene de un constructor o de unos servicios producidos por un partido político al uso. Su dinero está manchado de sangre, los otros son solamente sucios, negros, asquerosos, corruptos, sí, pero no teñidos de sangre. Y eso es un matiz importante.
Tomás. Tienes toda la razón, pero por él ahí se queda, ¿eh? O sea, por él se va a quedar todo lo que pueda.
El mensaje es patético, el estilo ese presuntamente doctoral es de una simpleza, así con resabios granchianos, espantoso. Es espantoso, es decir, eso vamos de un asistente de la universidad, es para tirarse por los suelos. Lo de la caja de solidaridad, yo mira, la única caja de solidaridad en la que confío es el cepillo de la iglesia. Y por otra parte, y ya lo último, los americanos tienen un chiste, no sé si es chiste para definir a la desfachatez. Dicen que el colmo de la desfachatez es que un parricida pida clemencia a un juez porque al fin y al cabo es huérfano. ¿Qué es lo que hace este tío?
Bueno, señores, os quedáis con una última recomendación para que estemos tranquilos, porque os veo un poco saltados con este tema, que recuperaremos la semana que viene. Nayara, cuéntanos.
Sí, Calplus de Mundo Natural, un complemento a base de aminoácidos, además de vitaminas B3 y B6, que contribuyen al funcionamiento del sistema nervioso. Para conseguirlo pueden consultar a su farmacéutico dietista en Parafarmacias del Corte Inglés o en parafarmaciamundonatural.es. Mundo
Natural. Pues Marta, Xavier y Tomás, muchísimas gracias por haber estado este rato con nosotros. Nos vemos la semana que viene.
Buen fin de
semana. Mañana me voy unos días y iré a Barajas con mucha Con mucha precaución.
Mucha precaución, Marta. Eso es, que te queremos sana y salva. Y gracias a ustedes también por habernos elegido para informarse, que nosotros ya volveremos el próximo lunes, que será 17 de agosto. Hasta entonces, que descansen.